Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Muy buenos días, les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis en un capítulo más de Legados Deportivos en este 4 de febrero del año 2025 a través de las ondas hercianas de Radio Universidad. Y con el gusto de saludarlo, licenciado.
Gracias, maestro Efraín, muy amable por la invitación. Agradezco también al maestro don Félix, que está en los controles, y a las autoridades de Radio Universidad por la invitación a este programa de Legados Deportivos.
En este tema que nos compete, en este tema de invierno todavía, porque estamos en invierno, que es el patinaje de velocidad sobre hielo.
Sí, maestro, es un deporte muy demandante, de mucho ejercicio, donde se pone a prueba también la resistencia y la estrategia en este deporte, en esta actividad, en patines sobre hielo y en velocidad.
Licenciado, pero vayamos al principio, el origen de este deporte, ¿cómo se fue?
Cómo no, antes de decir el génesis, el nacimiento, el origen de este deporte, tenemos que decir qué es el patinaje de velocidad sobre hielo. Es un deporte que consiste en carrera, en una carrera de varias distancias sobre una pista de hielo, que puede ser en forma alargada o en forma de óvalo, y donde los competidores, lógicamente, van provistos de unos patines, una cuchilla que se adapta a los botines o a los zapatos de los competidores. Esa es la definición de lo que es el patinaje de velocidad sobre hielo.
¿Es en línea recta o es a través de cerros, de montañas? ¿Cómo es?
Es un práctica.
Digo, el que no es de salón, pues, el que no es circular.
No, es que es puede ser básicamente al aire libre, uh-huh, y bajo techo. Pero en el hay dos modalidades del patinaje. Uno que es carrera de pista corta y otra de pista larga. Son las dos modalidades del patinaje. Y dependiendo, puede ser al aire libre o incluso en aquellos lugares donde las temperaturas no son tan extremosas, no son tan frías, pueden adaptarse una pista de patinaje, como lo hemos visto aquí en la ciudad de Durango, que incluso si en un momento dado pudiera haber una exhibición de patinaje de velocidad, porque las dimensiones de estas pistas puede ser de una cancha de hockey sobre hielo.
Al ser humano siempre le ha gustado la velocidad, ¿no? Y ganarle a las demás personas.
Así es.
En cuanto a su competencia.
Sí.
En este deporte de hielo, ¿cómo nace el inicio?
Sí, mira, la necesidad de trasladarse las personas que vivían en los países de la península escandinava, estamos hablando de Dinamarca, Suecia, incluso parte de Finlandia, pero también algunos otros países como los Países Bajos, que son ahora antes Holanda, la necesidad de trasladarse de un lugar a otro fue el origen de esta actividad y después un deporte, el patinaje, que tenían que trasladarse en los lugares, en lagos ya congelados, los utilizaban como medio de una vía para transportarse de un pueblo a otro.
Me impresiona mucho la manera en que la gente se trasladaba a través del río congelado.
Sí.
Y es cuando inventan el patín sobre hielo, pero en de manera, eran huesos, pues.
Así es, incluso hay un antecedente también que, aparte de huesos, utilizaban un trozo de madera, uh-huh, para poderse deslizar y transportarse, pero sobre todo el hueso era el antecedente más importante sobre de este deporte, sobre el patinaje de velocidad y sobre el patinaje artístico.
Eso comenzó en el siglo XVIII, que empezaron a utilizar los canales para mantener la comunicación, patinando de pueblo en pueblo. Con el tiempo el patinaje se extendió a través del canal hasta Inglaterra y pronto empezaron a formarse los primeros clubes y pistas artificiales, licenciado.
Sí, un poquito antes del siglo XVIII, mi querido maestro. Efectivamente, fue un auge en el siglo XVIII, ya en 1700, por ahí. Pero hay un antecedente que tenemos que remontarnos hacia prácticamente el inicio del segundo milenio, por allá del año de 1194, casi 1200, cuando ya había una alusión a este deporte allá en lo que hoy es Inglaterra. Pero prácticamente ya en 1642 nace el primer club de patinaje. Y como tú lo decías, en el siglo XVIII nace ya la primera carrera de velocidad de este deporte, pero para hombres, y de mujeres. En el siglo XIX, al inicio, en 1805, es cuando hace su aparición esta práctica deportiva para damas.
¿Y hay algún inventor de este deporte?
No, señor. No se acredita a alguna persona física el inventar o el haber inventado este deporte. Aquí hay un debate entre si fueron los holandeses o fueron las personas que vivían en Inglaterra, porque este deporte después se traslada a lo que hoy es Inglaterra, pero en sí no se acredita a una persona en particular el haber inventado. Es entre o habitantes de Holanda o habitantes de Inglaterra, e incluso algunos habitantes de la península escandinava.
Sí, desde 1592,
sí,
que se hace un diseño de patín.
Sí.
Después, 1642, nace el primer club oficial, fíjese. O sea, estamos hablando de, pues, el siglo que
diecisiete. Sí.
En el mismo siglo XVII se celebró la primera carrera oficial de patinaje de velocidad.
Sí.
En Wembley, en Inglaterra. Y en 1805 la primera competición oficial conocida de patinaje de velocidad para mujeres, que tuvo lugar en los Países Bajos. Hasta hay fecha de esto, fue el 1 y 2 de febrero. O sea, eso es un deporte que se le ha ido dando información exacta sobre los eventos exactos.
Definitivamente, maestro, y tenemos la fecha en que ya fue adoptado por los habitantes de los Estados Unidos de América, por allá del año de 1851. Ya se empieza a hacer popular también esta práctica del patinaje sobre hielo en velocidad. Y ya en 1892, casi al finalizar el siglo XIX, es cuando ya se funda la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo.
Hasta ese día fue.
Sí.
Y luego ya desde ese, a finales del siglo antepasado, ya existe con una reglamentación, ¿verdad?
Sí, señor. Para ser exacto, fue fundada la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo el día 23 de julio de 1892, y fue fundada en una ciudad de los Países Bajos, antes Holanda, pero su sede actualmente está en Lausana, Suiza. Pero sí, 1892, 23 de julio, la fundación de la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo.
Ahora, eso es en cuanto a un poquito de historia o origen de este deporte.
Sí.
Pero vayamos ahora hacia la actualidad. Este deporte, ¿cómo? Bueno, ya nos dijo así cómo se juega, pero ¿cuál es el aditamento necesario para hacerlo? Las reglas ¿cómo se dice? ¿Cuánto mide el campo?
Sí.
Y etcétera. ¿Cuánto?
Claro que sí. Decíamos al inicio, maestro, que esta disciplina deportiva tiene dos subdisciplinas o dos categorías. La velocidad o la práctica que se realiza en pista corta, que tiene una dimensión de 111 metros y es en forma ovalada. Y la pista estándar, vamos a imaginarnos que es una pista de atletismo de 400 metros aproximadamente. Esa es para pista larga. Esas son las dos características o las dos disciplinas del patinaje de velocidad. Y de ahí ya podemos ir desprendiendo cuáles son los elementos que se necesitan para la práctica de este deporte. Ahí, lógicamente, tenemos que la Unión Internacional de Patinaje sobre Velocidad menciona que hay 12 pruebas en la que participan tanto los hombres como las mujeres. Y si me lo permites, por ahí lo debes de tener tú en tus apuntes. Tenemos que para hombres hay pruebas de 500 metros, 1000, 1500, 5000 y hasta de 10.000 metros. En cambio, para las damas hay pruebas de 500, de 1000, 1500, 3000 y 5000. Para ellas no está autorizada la prueba de 10.000 metros.
Pueden participar individual y de grupo, ¿verdad?
Sí, señor. Y fíjate que hay una característica, que hay salidas en forma individual, en pareja, o hay una salida en forma masiva, dependiendo el tipo de prueba. Y bueno, ahí dice que el formato en que se realizan estas competencias es de un formato eliminatorio, y dicen que en la prueba de 500 metros se deben de realizar dos carreras. Se suman los tiempos entre una y otra, y para computar el total de la prueba. Y en el resto de las demás distancias solamente tienen una oportunidad, y lógico, los mejores tiempos pues van a ser los que obtengan los premios o las medallas, dependiendo la prueba.
Es un deporte que es como la carrera de los 100 metros, ¿no?
Sí, en atletismo, dice.
Sí, como en atletismo.
Así es. En el patinaje sobre hielo de velocidad, la prueba reina son los 500 metros. Como en el atletismo son los 100, acá son los 500. Y bueno, aquí dice que se realizan, dependiendo del número de competidores, se van formando varios grupos de ellos, y se van eliminando, dependiendo de las series, los mejores de cada grupo van, si son cuatro o cinco grupos, van a escoger los mejores dos o tres, para en un momento dado formar un solo grupo. Uh-huh. Y ya al final, los mejores tiempos son los que obtendrán los reconocimientos o las medallas o los premios para este tipo de competencia.
En los hombres son 1000 metros, en las mujeres 500, hasta 500, ¿verdad?
Bueno, hay diferentes. Comentábamos que en los hombres hay diferentes. Hay de 500, de 1000, 1500, 5000 y hasta 10.000 en los hombres. En las damas prácticamente son los mismos, con la excepción de que no están autorizadas a competir en una prueba de 10.000 metros. Únicamente las damas, lo máximo que pueden competir es hasta 5.000 metros.
Estaba viendo que este deporte era especialmente de hombres. Hasta 1932 las mujeres empezaron a participar.
Sí.
Y eso como exhibición en los Juegos Olímpicos.
Es correcto. Primero inician desde Chamonix, ya lo comentamos, en 1924 con los primeros Juegos Olímpicos. Y las damas no participaron, sino fue hasta los Juegos Olímpicos de Invierno de Lake Placid en 1932 en Nueva York, cuando fueron autorizadas ya la participación de las damas en los Juegos.
Este deporte de patinaje de velocidad sobre hielo,
sí,
está incluido entre los 5 deportes principales de los Juegos Olímpicos de Invierno.
Es correcto, es uno de los deportes que más llama la atención, junto con el patinaje artístico. Uh-huh. Son los que reúnen más cantidad de público y asistencia en el desarrollo de estas actividades, las de velocidades, y repito, el patinaje artístico, y son los más que reúnen más público, más aficionados.
En cuanto a la inclusión y diversidad, maestro.
Sí, este deporte, ya lo comentamos, es inclusivo para tanto para hombres como para damas. Aquí sí hay que hacer la observación que el Comité Paralímpico Internacional no ha autorizado la participación de personas con capacidades diferentes en estas pruebas de patinaje de velocidad sobre hielo.
Ah, ok.
Ahí no participan personas con capacidades diferentes o discapacitados.
¿Con qué equipamiento debe de contar cada participante?
Sí, el uniforme consta de unos patines prácticamente, pero la característica principal de estos patines es que no es una bota, digámoslo así, sino que es un tipo zapato al cual está adherido la cuchilla con la cual se va a deslizar. Esa es la característica principal. Y tiene una dimensión, una longitud, la cuchilla que va en la parte de abajo del zapato, de aproximadamente entre 30 y 45 centímetros, dependiendo la edad del competidor. Pero aquí viene una observación importante. Para competidores en las pruebas de pista corta, como es un óvalo más pequeño, ahí deben de estar más protegidos los competidores, porque hay el riesgo de golpes y de, en un momento dado, como es tan corta la pista, tienen que balancearse y su cuerpo hacerlo hacia la derecha, en este caso hacia la izquierda, y es muy factible que los dedos de su mano puedan tener fricción con la pista, por lo cual ellos deben de tener, aparte del casco y el uniforme de Kevlar para evitar lesiones, deben de llevar unos guantes para evitar unas lesiones cuando están haciendo el desarrollo de su ejercicio.
Y o sea, se inclinan tanto.
Se inclinan tanto
que el mismo hielo les va a quemar, ¿no?
Le va a quemar la mano. Y por eso es necesario que en las pruebas de pista corta traigan cascos, lentes y guantes para poder evitar accidentes. Ya en las pruebas de pista larga, como no es tanto el movimiento que hacen para poderse balancear hacia un lado, ahí no es obligatorio que usen esos guantes. Muchos lo usan por protección, por comodidad, porque están acostumbrados, pero no están obligados. También, igual que las gafas o los lentes, no están obligados. Y el traje, pues pueden usar un tipo, si los vemos, perdón por utilizar la denominación, es como si fuese un traje de buzo o de hombre rana.
El llamado traje Kevlar.
Es el tipo de con que está construido.
Oiga, pero ese traje evita las lesiones de las manos, ¿verdad?
Sí, los guantes sí, y también el traje, porque los contactos que tienes con el contrincante, deportivamente hablando, puede ser que te pueda ocasionar una lesión, y por eso debes de ir protegido con ese tipo de traje Kevlar.
Sí, prácticamente van compitiendo contra personas que traen navajas en los pies, ¿no?
Por supuesto.
Por eso es tanto el peligro.
Sí, señor.
En la pista larga, los patinadores deben llevar el mismo equipo los corredores de pista corta, con excepción del casco, espinilleras, rodilleras, protector de cuello, que son más necesarios. Sí. Las gafas de protección no son obligatorias, tampoco es necesario el traje que sea Kevlar.
Sí.
Así es. Como es pista larga, no se inclina nada.
No se inclina tanto, porque inclusive las dimensiones de la pista son un poco más amplias, no tan angostas, para poder tener movimiento y poder girar hacia tu izquierda sobre todo. Entonces, por eso no hay tanto contacto.
Muy bien, pasamos al segmento número 4, que es el deporte en la actualidad, licenciado.
Sí. Ahí en ese rubro tenemos que indicar que ha crecido enormemente la práctica, se ha difundido, ha habido más desarrollo de esta actividad, porque originalmente este deporte, lo decíamos, se realizaba al aire libre, pero ya con los adelantos tecnológicos, tú puedes utilizar en un gimnasio, puedes habilitarlo para como una pista corta, y puedas realizar el patinaje de velocidad, lógico, bajo techo. Entonces, mucha gente ya ha empezado a utilizar y a practicar este deporte, pero todavía no es tan difundido a nivel mundial. Esto se reduce prácticamente a los países europeos, Japón, algunos otros países de Asia como Corea, y en Estados Unidos y Canadá prácticamente.
En los Países Bajos aún se conserva este maratón, sí, sobre lagos y ríos, fíjese.
Sí, 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 sí. Y quiero que sepas que en Holanda es uno de los lugares, perdón, los Países Bajos, donde existe una liga profesional de patinaje de velocidad sobre hielo. Al igual que en Estados Unidos. Y fíjate que aparte de la velocidad, del patinaje de velocidad sobre hielo, hay otra modalidad de patinaje, en patines.
¿En ruedas?
No, no, sí, en ruedas. Y no es sobre hielo, lógico. Y eso lo practica mucho en los Estados Unidos.
Ah,
y sí. Ahí hay una liga profesional de patines sobre ruedas.
Sí, es cierto, es cierto.
Sí.
¿Qué son los patines clap?
Sí. Tenemos que remontar nuevamente a... Comentábamos que el patín de normal, por decirlo así, para velocidades o pruebas de velocidad en pruebas largas, la cuchilla va sobre toda la planta de tu pie. Y en cambio, el patín clap únicamente va inserto en la parte frontal del botín o de la bota o del zapato. Y eso te permite tener un mejor deslizamiento en cierto tipo de pruebas. Y esto lo vemos en el diseño, que tiene un mejor agarre y un mejor deslizamiento, y lo hace más eficiente el desarrollo de la práctica.
¿Es más veloz?
Más veloz.
Es prácticamente una plancha, ¿no?
Sí, incluso de ahí, si te fijas, o lo podemos ver en los desarrollos de las actividades, ahí se apoyan cuando inician la carrera. Muchos aprovechan como que se, vamos a decirlo así, se posicionan de punta. Uh-huh. Para poder arrancar a partir de con esos zapatos o esos patines tipo clap.
Y es una bueno, ¿está permitido este?
Por supuesto, está legalizado.
¿O todos iguales o todos?
Sí, 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 sí. Así es.
¿O unos pueden usar la cuchilla y otros pueden usar esta plataforma?
Dependiendo del tipo de prueba, es que lo pueden utilizar, no en todas.
Uh-huh. Es muy interesante. Sí. La tecnología que también avanza en este tipo de deportes, ¿verdad?
Por supuesto, maestro. Y ahí pues ya sabemos que otro de la tecnología que tú bien lo dices, pues los uniformes con que están dotados los participantes y la utilización de pistas artificiales. Esas son la tecnología aplicada a este deporte.
Sí, los hielos artificiales también entraron en las competiciones de pista larga.
Sí, señor.
Y por supuesto que también se desarrollaron a causa de esto los trajes de patinaje más aerodinámicos, ¿verdad?
Aerodinámicos, sí, señor.
Licenciado, el legado para la salud y la sociedad.
Sí, ya lo comentamos, como todos los deportes de invierno, beneficia al sistema cardiovascular porque entrena tanto la parte aeróbica como la anaeróbica, y es un entrenamiento donde pone a prueba el equilibrio, la coordinación y toda la musculatura posterior, pero también está comprobado que es un deporte que ayuda mucho a la salud mental, porque quienes lo practican eliminan el estrés de la vida diaria y aumenta la confianza en el competidor en sí mismo. Esos son los beneficios de este deporte, del patinaje de velocidad sobre hielo.
Así es. Y nos brincamos el profesionalismo de este deporte, licenciado.
Sí, lo comentábamos por ahí, maestro, que sí existen en algunos países las ligas profesionales de velocidad sobre hielo. Entre ellos, lo comentábamos, que después de 1972, la Unión Internacional de Patinaje autorizó la práctica en forma profesional, y lo tenemos en Estados Unidos, en los Países Bajos, sobre todo son los lugares donde tenemos noticias de que hay unas ligas profesionales de patinaje.
Después de la temporada del 72, los patinadores de pista larga europeos fundaron una liga profesional.
Sí.
La Liga Internacional de Patinaje de Velocidad.
Sí.
La ISU. Uh-huh. Organizó más tarde su propio circuito en la Copa del Mundo con premios en metálico. Y en los años 90 se desarrollaron equipos profesionales a tiempo completo en los Países Bajos, lo que le llevó al dominio en el lado masculino, solo desafiando por los corredores japoneses de 500 metros. O sea, también ellos son buenísimos en este tipo de deporte.
Por supuesto.
También los estadounidenses que cambiaron a las pistas largas para ganar el oro olímpico. ¿Cómo es esto?
Sí, ellos no estaban, bien lo comentas, ellos no estaban adaptados al patinaje, ¿cómo se llama? Sobre el tradicional. El tradicional. Entonces tuvieron que hacer algunas modificaciones para las competiciones de las pruebas de 500 metros. Y ahí fue donde los patinadores sí desafiaron la técnica, tuvieron que adaptar técnica, sobre todo que usaban los Países Bajos, sobre todo los botines con los patines clap y las cuchillas. Entonces, por esa razón fue que los Estados Unidos quieren ser siempre los amos y señores en el medallero olímpico, y lo adaptaron a algunas técnicas de los europeos y lograron conseguir el oro.
Con buenas estrategias se hizo que ganar medallas, ¿no?
Así es.
A lo mejor aguantaba más para los atletas estadounidenses, sí. Y por eso lo pusieron este tipo de regla.
Así es.
¿Quiénes son los meros meros en este deporte, Licio?
Sí, definitivamente tenemos ahí que hacer la observación de que aquí los Estados Unidos de América definitivamente han sido el país que ha dominado históricamente y por el número de medallas a nivel internacional. Y tenemos en primer lugar a Chad Paul Hendrick. Él participó en varios de los Juegos Olímpicos de Invierno y ha logrado un total de 5 medallas, pero donde hay que resaltar es en los campeonatos mundiales. En los campeonatos mundiales, no Juegos Olímpicos de Invierno, es donde se ha obtenido la mayor cantidad de medallas. Este personaje, Chad Paul, logró una cantidad estratosférica de 70 medallas en los campeonatos mundiales, 51 de oro, 15 de plata y 4 de bronce. Después tenemos a otro personaje, a Joseph Mantia, que se le conoce como Joe Mantia. Él también participó en algunos olímpicos de invierno y él obtuvo una medalla de bronce en Pekín 22 en la persecución por equipos, pero en el campeonato mundial, en los campeonatos mundiales, él obtuvo la friolera de 47 medallas.
Nada más.
Sí, entre patinaje de velocidad sobre hielo y sobre ruedas. En las dos modalidades, lógico, en verano y en invierno. Y por último tenemos una persona origen italiana, Francesca Lollobrigida. Ella participó en 3 Juegos Olímpicos entre los años 2014 y 2022, que obtuvo en los Juegos Olímpicos 2 medallas únicamente en Pekín, una de plata y una de bronce, pero en los campeonatos mundiales obtuvo la cantidad de 32 medallas en el campeonato mundial de patinaje de velocidad en patines sobre hielo y sobre ruedas.
Perfecto, Licio. Pues ya se nos terminó el tiempo. ¿Algo con qué rematar, licenciado?
Cómo no, así rápidamente quiero mencionarles traigo dos frases sobre el patinaje, y uno dice: arrastrarse está bien, caerse está bien, que duela la práctica de este ejercicio también está bien, llorar está bien, pero abandonar la práctica del patinaje nunca. Y por último, para ser un campeón debes creer que eres el mejor, y si no lo eres, patina como si lo fueras.
Muchas gracias, licenciado, y gracias a usted, Radio Escucha, por encontrarse una vez más con Legados Deportivos en este martes. Agradezco a Félix en controles y síganos en las redes. Este programa estará en línea en unos momentos. Muy buenos días.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.